El pasado 8 de abril, la presidenta argentina, Cristina Fernández, envió al Congreso de la Nación una serie de proyectos de ley que, según sus palabras, buscan democratizar la justicia en Argentina. Según Fernández, esta reforma dará mayor legitimidad al más importante de los tres poderes, aquel que revisa a los actores de los poderes legislativo y ejecutivo. Esta reforma ya contó la semana pasada con la aprobación por parte del plenario de comisiones del Senado argentino de por lo menos dos de sus puntos principales. Estos son los puntos referidos a la ampliación del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 13 a 18 a 19 miembros, perdón, y la creación de tres nuevas cámaras de casación.
Además, el paquete de reformas busca cambiar la manera en la que son elegidos los miembros del Consejo de la Magistratura, y este órgano, además de administrar el Poder Judicial y cumplir un papel clave en el control y la destitución de magistrados, es quien elige a los candidatos a jueces nacionales y federales, que luego son los designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. De aprobarse este proyecto del oficialismo, los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura serán elegidos por voto popular en las elecciones primarias celebradas por los partidos políticos y el resto de los integrantes del organismo, aquellos que representan a los poderes legislativo y ejecutivo, ya cuentan con el aval del voto y no serían sometidos a esa elección. La reforma que impulsa el Ejecutivo argentino también contempla la publicación y la información de los actos de la justicia y el acceso directo a las ciudadanías a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado y las normas de ingreso al Poder Judicial. También serán modificadas realizándose el acceso a los cargos a través de los concursos abiertos. Y otro punto importante de este proyecto es la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y sus organismos, las cuales no podrán superar los 6 meses, con excepción de aquellas encaminadas a salvaguardar los derechos humanos fundamentales.
Si bien la presidenta argentina Cristina Fernández afirmó que con las reformas presentadas no se busca politizar ni partidizar a la justicia, sino que lo que se persigue es una justicia legítima, ágil y para todos los argentinos, bueno, las principales fuerzas opositoras al kirchnerismo no tardaron en tildar a esta reforma de inconstitucional y denunciar que la presidenta busca la kirchnerización de la justicia. En este caso, en palabras del diputado opositor Alfredo Atanasoff del Frente Peronista. También la oposición se manifestó en contra de la iniciativa oficial. Bueno, un fragmento de la declaración de la oposición unida sobre la politización de la justicia, que fue presentada este martes frente al Palacio de Tribunales y firmada por la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Amplio Progresista, el Proyecto Sur y el Frente Peronista. Esta declaración dice, por ejemplo: detrás del título meramente retórico de democratizar la justicia se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos. Estamos en comunicación con el director Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles en Argentina, abogado, máster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencia política. Bienvenido, Álvaro, a La Nueva Mañana aquí en Uniradio.
Muchas gracias.
Comentábamos, bueno, este impulso del gobierno argentino, según justamente el oficialismo, para democratizar la justicia, pero por su parte, como también comentábamos recién, la oposición sugiere que, lejos de eso, lo que genera las reformas es politizarla a la justicia. ¿Cuál es la realidad de los alcances que tendrían estas reformas?
Bueno, en primer lugar, bajo la etiqueta de democratización de la justicia, el gobierno mandó al Poder Legislativo una serie de proyectos que nada tienen que ver con la democratización de la justicia. En nada acercan a la ciudadanía con nuestras instituciones judiciales, en nada van a hacer que el sistema de justicia sea más accesible, más eficiente y más cercano a los ciudadanos. Entonces, en primer lugar, digamos, se puso un título muy ambicioso y en la práctica el contenido de los proyectos es netamente político, responden a solucionar necesidades coyunturales muy puntuales del gobierno que se enmarcan en esta discusión que tenemos hace varios años sobre la aplicación de la ley de medios y toda la discusión judicial que le ha ido poniendo freno a la ley porque hay algunos cuestionamientos por parte de los grandes medios argentinos. Uh-huh. Entonces, cuando uno mira la letra fina de los proyectos, son 6 proyectos en total, hay 3 proyectos que son sumamente graves, que es la reforma del Consejo de la Magistratura, que es el encargado de designar y remover a los jueces federales en la Argentina, la creación de nuevas cámaras de casación y la reforma a la ley de medidas cautelares, que no buscan otra cosa que poner, darle mayor control al Poder Ejecutivo de lo que ocurre en el sistema judicial.
Bien. ¿Cuáles son los cambios concretos que, según estos proyectos, bueno, se reformarían para la justicia argentina? ¿Hay algún cambio concreto?
Sí, hay un par de cambios que son bien concretos y bien importantes, sobre todo los que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura. Lo que hacen es ampliar su composición, pasa de 3 integrantes a 19. Además, el gobierno se asegura tener una mayoría propia, porque establece elección popular para los representantes de los abogados, de los jueces y de los académicos. Esto, o sea, que en las elecciones presidenciales, por ejemplo, en la lista del Partido Peronista o de la Unión Cívica Radical, además de votar por el presidente, por legisladores, por intendentes, también votaríamos por los representantes de los jueces, abogados y académicos al Consejo de la Magistratura. O sea, que un juez, para poder ser representante de los jueces ante el Consejo, tiene que pegarse a un partido político. Eso, digamos, ya de por sí bastante grave, porque obliga a que los jueces generen estrechos vínculos con los partidos, algo que va en contra del sentido común y va en contra del principio de división de poderes en la Argentina. A su vez, eliminan las mayorías agravadas que se requerían para tomar decisiones en el Consejo. Antes hacía falta 2/3 de los votos, por ejemplo, para remover a un juez. Ahora, con la mayoría simple, que la tendrá siempre el gobierno de turno, ya con eso alcanza. Entonces, de esta manera, el gobierno pasa a tener un control absoluto del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, también hay unas reformas muy importantes que tienen que ver con las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que puede tomar, medidas transitorias que toma un juez en medio de una discusión judicial para proteger el bien o el derecho que se está discutiendo. Bueno, a partir de ahora, si se aprueba la ley, la capacidad de los jueces de dictar medidas cautelares, esto es decirle al Estado, deje de hacer tal cosa porque está violando un derecho, va a estar solamente limitada a cuando esté en juego la vida, la salud o sean cuestiones alimentarias. En muchos otros derechos constitucionales muy importantes, el derecho a asociación, libertad de conciencia, derecho a la educación, al medio ambiente, ya los jueces no podrán dictar medidas cautelares, no podrán controlar los abusos del Estado. Entonces, estos dos grandes cambios, Consejo de la Magistratura y medidas cautelares, lo que hacen es fortalecen al Estado, desnivelan, digamos, la cancha de juego, le dan mucho más poder al Estado, y son reformas que ponen el interés del Estado por encima del interés en proteger los derechos individuales.
Bien, tú comentabas entonces que esta medida, de este proyecto que limita las medidas cautelares contra el Estado, bueno, es un gran cambio y está específicamente, podría estar específicamente creado para resolver los conflictos a los cuales, bueno, el gobierno kirchnerista sabemos tuvo que enfrentar, como es el caso de la ley de medios, que bloqueada de alguna manera por el grupo Clarín mediante estas medidas cautelares, como comentábamos. De efectivizarse la reforma, ¿tú crees que estas acciones del Estado se podrían esperar en torno a estas cuestiones?
Sí, yo creo que no tienen otra explicación que no sea política y que es este conflicto con el grupo Clarín. Hay que decirlo claramente, ¿no? Abusos en el sistema judicial ha habido en la Argentina, en todos los países. Siempre hay jueces o abogados que abusan de las reglas procesales. En este caso, la justicia argentina se demoró más de la cuenta en resolver la cuestión de la constitucionalidad de la ley de medios. Casualmente hoy salió el fallo de la Cámara Civil y Comercial, o sea que ahora el caso ya va a ser apelado ante la Corte Suprema. Pero el gobierno lo que busca con esta combinación de controlar el Consejo de la Magistratura y por el otro lado reformar las medidas cautelares es que una vez que haya un fallo definitivo por parte de la Corte Suprema, que no exista la posibilidad de dictar nuevas medidas cautelares que sigan frenando la aplicación de la ley de medios. O sea, están anticipándose a la estrategia, digamos, jurídica, judicial del grupo Clarín y de esta forma por eso quieren limitar el uso de las medidas cautelares. El problema es que por el abuso puntual con las medidas cautelares en la discusión sobre la ley de medios, el gobierno hace una reforma integral que termina violando derechos humanos. O sea, todas las organizaciones de derechos humanos nos manifestamos en contra de esta reforma de las medidas cautelares. Pero sin embargo, el peso y la importancia de la discusión sobre la ley de medios es tan importante para el gobierno que avanza con una reforma procesal amplia, digamos, en medidas cautelares, reforma el Consejo de la Magistratura y también pone cámaras de casación, que son tribunales de tercera instancia, anteriores a la Corte Suprema, que justamente servirán para controlar un poco y unificar la jurisprudencia de los tribunales inferiores. Y casualmente crea una cámara de casación para el fuero que está discutiendo la aplicación de la ley de medios.
Sin duda, el proyecto que causa más debate es lo que decíamos, el de limitar las medidas cautelares. Pero con respecto a la elección popular de gran parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, no sé si nos podés explicar cómo son elegidos hoy y qué cambios implicaría entonces esta reforma.
Sí, con todo gusto. Bueno, hoy la Constitución, hay un problema básico, más allá de las opiniones que tenemos de cuál es el mejor mecanismo de selección, hay un tema básico y de fondo, que es que la Constitución establece que el Consejo, por un lado, tiene que tener composición equilibrada entre sectores. Ajá. Es decir, que debería haber más o menos la misma cantidad de representantes de los jueces, que de abogados, que políticos, que académicos. Bueno, ahora con la reforma pasarán de tener, por ejemplo, hay un solo representante de la academia y luego de la reforma habrá seis. Y el número de jueces se va a mantener en 3. Y el número de políticos se va a mantener en 6 también. O sea que algunos sectores tendrán 6 miembros, otros tendrán 3. Ahí hay un problema de desequilibrio. Y luego, la Constitución es relativamente clara. Dice, no es que prohíbe la elección popular de los representantes de los jueces, abogados y académicos. Pero dice, bueno, por un lado se eligen los representantes por voto popular, que son los representantes del sector político, los legisladores, los diputados y senadores, y por otro lado se elegirán los representantes de jueces, abogados y académicos. Digamos, es de sentido común que para que alguien represente a un sector tiene que ser elegido por ese sector. Digamos, si permitimos que el pueblo, digamos, elija a los representantes de los jueces, no van a ser representantes de los jueces, van a ser representantes del pueblo. Que en realidad no está mal, yo no tengo una objeción con eso. El problema es que la Constitución dice otra cosa. Entonces, a partir de ahora, o sea, hasta ahora los jueces, las asociaciones de magistrados, elegían sus propios representantes en elecciones internas para ir al Consejo. Los colegios de abogados hacían lo mismo, tenían elecciones internas para elegir a sus representantes, y lo mismo pasaba con la academia, que se elegía en el plenario de las universidades públicas nacionales. A partir de ahora, todos esos representantes irán en las listas políticas de cada uno de los partidos que participen en las elecciones, con lo cual ahora será la ciudadanía quien elija a los representantes de los jueces, de abogados y académicos. El problema no es el voto popular, es que la Constitución establece otra cosa, y esta reforma, que también es problemática, va a terminar siendo cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que en el 2006 el kirchnerismo impulsó una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, que redujo su composición, que dijeron que era mejor tener un consejo más pequeño, más eficiente, más efectivo, y ahora el mismo kirchnerismo la está ampliando. Y la reforma de 2006 fue impugnada judicialmente, entre otras organizaciones, por la organización que yo dirijo, la Asociación por los Derechos Civiles, y la Corte Suprema tiene el caso para resolver todavía, y hasta ahora se ha demorado en tomar una decisión. O sea que la cuestión de fondo es que hay una reforma al Consejo de la Magistratura que está siendo impuesta de manera unilateral por el partido de gobierno, el partido de turno, una reforma que no va a tener legitimidad, que en pocos años, si hay un cambio de signo político, seguramente habrá una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, una contrarreforma, y eso tiene, digamos, serios problemas de inestabilidad para la política pública del sector justicia. Máxime si tenemos en cuenta que el Consejo de la Magistratura en Argentina está paralizado. Hace prácticamente 2 años que no completan concursos, y tenemos 20% de los cargos en la justicia nacional y federal de Argentina son jueces suplentes, jueces subrogantes. O sea que la crisis del sistema de justicia es muy grave y esta reforma no va a ayudar en nada a solucionarla.
Sí, justamente sobre eso te queríamos preguntar, Álvaro, alguna declaración tuya en FM La Tribu. Bueno, decía justamente que la principal falencia que tiene el proyecto es su carácter de resolución a corto plazo. ¿Cuáles son los riesgos que se corren con esta nueva estructura, pensando en una situación política diferente a la que Argentina tiene hoy?
Bueno, para empezar, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, una vez reformado, va a ser controlado por el partido de gobierno, indefectiblemente, porque en Argentina prácticamente no hay corte de boleta, o sea que nadie iría con la tijera a cortar la lista y poner junto con el candidato a presidente o a legislador candidato a juez de la oposición, ¿no? O sea, el partido de gobierno siempre va a controlar el Consejo de la Magistratura. Entonces, en 2 años que hay elecciones, corremos el riesgo que venga otra fuerza política y esa fuerza también va a controlar el Consejo de la Magistratura, sea de izquierda, sea de derecha, nos guste o no nos guste. El partido de gobierno va a poder controlar el sistema de asignación de jueces y eso es gravísimo en el corto, mediano y largo plazo. El otro problema también serio es que con la reforma de la ley de medidas cautelares va a ser muy difícil poner freno a violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Entonces, Nadie piensa que el gobierno de Cristina Kirchner esté pensando en hacer eso, en violar los derechos humanos. Sabemos que es un gobierno que tiene un compromiso serio, demostrado con los derechos humanos. Pero el día de mañana hay un cambio en el signo presidencial, viene un gobierno de derecha, y o viene un gobierno que tiene intenciones de cualquier signo político, pero que, digamos, que tiene intenciones de violar los derechos humanos, y va a ser muy difícil ponerle freno. Y por último, lo que había dicho recientemente es que, como no se solucionan los problemas del sistema de designación de jueces, vamos a seguir teniendo jueces suplentes, jueces que no tienen todas las garantías de independencia judicial, y, digamos, y las garantías que todos debemos tener de contar con un juez imparcial y de tener buen acceso al sistema de justicia y a la tutela judicial frente a violaciones de nuestros derechos, eso ya va a dejar de pasar inmediatamente a partir de las próximas elecciones, y a futuro no sabemos lo que va a pasar. Entonces, por una discusión política muy coyuntural sobre la ley de medios, que no digo que sea irrelevante, pero se buscaron soluciones tremendistas, digamos, una reacción desmedida que termina armando, digamos, una especie de descalabro del sistema jurídico que nos llevó muchos años llegar al punto en el que estamos hoy en la Argentina, en términos de protección a los derechos humanos, de control judicial a los actos del Estado. Entonces, en el corto plazo, lo que va a pasar, digo, corto y mediano plazo, va a ser eso. El gobierno de turno va a poder controlar el sistema de asignación de jueces y no va a haber posibilidad de poner freno a los abusos y arbitrariedades del Estado.
Bien, comentábamos acerca de las cámaras de casación. Nosotros tenemos entendido que, bueno, revisan las sentencias de un juez penal de primera instancia, de la cámara penal en segunda instancia, las confirman o las modifican total o parcialmente. En este proyecto el gobierno propone la creación de cámaras de casación en nuevos ámbitos, en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo y en lo previsional y laboral. ¿Qué evaluación puede hacer de los aspectos de esta reforma que nos pueda comentar? Así también la audiencia aquí de Uruguay conoce un poco esa realidad.
Bueno, lo que está haciendo con esta reforma es crear una instancia más, digamos, entre las cámaras de apelaciones y la Corte Suprema. O sea, automáticamente lo que vamos a ver es que un proceso judicial va a durar 2 o 3 años más de lo que ya dura, que dura mucho. Para llegar a la Corte Suprema en la Argentina hace falta como mínimo 8 años, y ese es un plazo bastante optimista. Entonces, el gobierno no dio razones empíricas, comprobables, argumentos sólidos, que justifiquen la necesidad de crear una nueva instancia judicial. Entonces, imagínense un jubilado, que en Argentina tenemos un serio problema con los saberes previsionales de los jubilados. Tienen que ir a la Administración de la Seguridad Social, hacer un pleito administrativo durante varios años, y luego tienen que recurrir 3 instancias judiciales antes de llegar a la Corte Suprema para tener una sentencia definitiva. Entonces, en términos de acceso a la justicia, digamos, es un retroceso. En términos de rapidez y eficiencia del proceso judicial, también es un retroceso. Cuando se crean estas cámaras de casación, muchas veces lo que se hace es se les da las herramientas procesales para que los pleitos comunes terminen allí y no lleguen a la Corte Suprema. Pero en la reforma que impulsó el gobierno eso no está. Entonces, las cámaras de casación serán una instancia más, van a estar integradas por jueces que van a ser nombrados por un consejo de la magistratura que va a estar dominado íntegramente por el gobierno, por el kirchnerismo, y no solucionan de nuevo ninguno de los problemas judiciales de fondo que hay en el litigio cotidiano. Los pleitos no van a ser más breves, no van a ser más eficientes, no va a haber mayor acceso a la justicia. Nosotros tenemos un antecedente en la creación de cámaras de casación en la Argentina, que fue en la década de los 90 y fue impulsada por el expresidente Menem, que es lo que querían de alguna forma era controlar el fuero federal penal, el que investiga todas las causas de corrupción. Hizo una gran reforma que culminó con la creación de una Cámara Nacional de Casación Penal, que justamente hacía de embudo, o sea, todos los casos criminales terminaban allí. Ahora va a pasar lo mismo. Todos los casos civiles y comerciales, todos los casos contenciosos, todos los casos de la seguridad social, van a terminar en cámaras de casación, cuyos jueces van a ser nombrados por el gobierno de turno, en este caso por el kirchnerismo. Entonces, de nuevo, no vemos que solucione los problemas de fondo del sistema de justicia.
Mencionabas un antecedente mismo allí en Argentina. ¿Hay antecedentes de reformas similares en otros países donde se aplique este modelo?
Bueno, el modelo de las cámaras de casación, sí, hay antecedentes a nivel europeo. Por ejemplo, es muy utilizada en el sistema continental europeo. Con lo cual, digamos, antecedentes hay. El problema que tenemos muchas veces los argentinos es que, digamos, aprobamos normas y creamos instituciones, pero después no respetamos su espíritu, digamos. En Estados Unidos el sistema de designación de jueces, por ejemplo, es netamente político. El presidente le propone al Senado un candidato y el Senado aprueba. Así era en Argentina hasta 1994. En Argentina funcionaba muy mal, en Estados Unidos funcionaba muy bien. ¿Qué hizo la reforma constitucional del 94? pasó al sistema europeo, un sistema más profesional de nombramiento de jueces, integrados por académicos, por jueces, por abogados, también por políticos, que en Europa funciona muy bien. ¿Qué pasó en Argentina? Funcionó muy mal, pero más que nada porque todos los actores que están involucrados en el Consejo de la Magistratura pusieron su granito de arena para que este funcione mal. Por ejemplo, cuando el Consejo termina de un concurso y eleva una terna de candidatos al Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación solamente tiene que elegir uno de los tres candidatos y mandarlo al Senado. No hace falta mucho trabajo. Ajá. Sin embargo, hay ternas a la espera de la firma de la Presidenta desde 2009. Digamos, o sea, entonces, la propia Presidenta no respeta claro. los preceptos legales mínimos del Consejo de la Magistratura. Entonces, la verdad que en algún sentido no tenemos mucha esperanza de que esta reforma funcione, porque cada vez que reformamos el Consejo de la Magistratura, los propios actores involucrados no la respetaron.
Bien, nosotros comentábamos al principio y queremos saber su opinión, porque las reformas que se está proponiendo también contemplaría la publicación de información de los actos de la justicia y el acceso directo de la ciudadanía a las declaraciones juradas de los funcionarios en los tres poderes del Estado. ¿Cómo se venía realizando entonces hasta antes de esta reforma y cuál es tu evaluación al respecto? ¿Tu opinión al respecto de esto?
Las reformas de transparencia siempre son positivas, ¿no? En este caso lo que creemos es que no tienen tanta trascendencia. Porque, bueno, la Corte Suprema de Justicia en su página web viene publicando las sentencias y las acordadas administrativas, las contrataciones presupuestarias, los informes de ejecución de su presupuesto desde hace varios años, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no habría un cambio importante. Sí nos parece importante, bueno, que quede plasmado una ley del Congreso que obligue a la Corte a hacer esto. Pero también es una situación bastante ambigua o hipócrita, porque el gobierno hoy en día no está brindando acceso a la información pública. Hay un decreto del año 2003 que no se cumple, cada vez que pedimos información al Estado tenemos que terminar litigando. Mi asociación, la Asociación por los Derechos Civiles, tuvo que llegar a la Corte Suprema el año pasado para lograr que el Estado le dé información sobre el organismo que le brinda prestaciones médicas a los jubilados, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sería un avance, pero bueno, quedan muchas ambigüedades en el camino. Y respecto a las declaraciones juradas, Argentina no tiene un organismo que centralice la presentación de declaraciones juradas de los organismos de los tres poderes del Estado. Esta ley no lo crearía tampoco, simplemente establece un procedimiento para hacer más accesible la posibilidad de, valga la redundancia, acceder a las declaraciones juradas. Hay un aspecto preocupante, que es que establece que se va a utilizar un modelo único para presentar las declaraciones, y este modelo único es un modelo que exige muy poca información al declarante, con lo cual, digamos, no sabemos si vamos a poder hacer un buen seguimiento de la evolución patrimonial de todos aquellos que presenten estas declaraciones.
Uh-huh. Álvaro, esta reforma ya contó la semana pasada con la aprobación por parte del plenario de comisiones del Senado argentino, por lo menos en dos de sus puntos principales. Mencionábamos los referidos a la ampliación del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 13 a 19 miembros, y la creación de estas tres nuevas cámaras de casación. ¿Cuál es el proceso que seguirán estos proyectos en el Parlamento?
Bueno, el proceso es muy celero porque prácticamente no ha habido debate, no ha habido consultas de ningún tipo. Ajá. En el día de ayer, tanto diputados como senadores dieron media sanción el gobierno lo que hizo, mandó tres proyectos al Senado y tres proyectos a diputados y fueron tratados en paralelo, con lo cual ya la semana que viene tanto diputados como senadores va a recibir las medias sanciones de la otra Cámara. Sí. Y tendrán una semana para aprobar dictamen en comisión, que seguramente lo van a hacer en el transcurso de esa semana, y a lo mejor en tres semanas ya tenemos el paquete de leyes aprobado oficialmente por el Congreso. Nosotros hemos destacado que no se ha hecho un debate, digamos, nos destacamos nuestra preocupación por esto. Es un tema muy grave, muy serio, como para no tener un debate amplio, no solamente entre las fuerzas políticas, sino también con la academia, con las asociaciones profesionales, con las organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, esta es una reforma exprés que no ha tenido ningún tipo de debate.
Bien, en su opinión entonces, para que quede bien claro, ¿qué habría que hacer realmente si se quiere democratizar la política?
Para democratizar la justicia. Que deberíamos hacer es, por un lado, promover un poder judicial mucho más transparente, con más abierto a la ciudadanía, instaurando, por ejemplo, en materia penal los juicios populares, que lo establece nuestra Constitución desde 1853, pero nunca se puso en práctica, tener una verdadera política de acceso a la justicia, o sea, tenemos que asegurar que todo ciudadano que tenga un problema pueda acceder al sistema judicial y que ese sistema judicial le brinde mecanismos de resolución de controversias ágiles, eficientes y con un costo proporcional a la capacidad, digamos, que tenga cada uno de los ciudadanos. Tenemos que asegurarnos también que se acorten los procesos judiciales, porque, digamos, una justicia que tarda 10 años en llegar no es justicia. Como bien dice el dicho, justicia lenta no es justicia. Entonces, los principales temas tendrían que ir por ahí. Y también tener una justicia que sea menos verticalista, con una organización judicial que sea más participativa hacia adentro del propio sistema judicial.
Bien, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en la nueva mañana de Uniradio, aquí en la radio de la universidad.
No, gracias a ustedes y sigo en contacto para lo que necesiten en el marco de este proceso. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Era Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles de Argentina, abogado, máster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencia política, comentándonos las consecuencias, las posibles consecuencias y los cambios que traerá esta reforma que el pasado 8 de abril la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso conteniendo una serie de seis proyectos de ley que según sus palabras buscan democratizar la justicia de aquel país, pero que la oposición destaca justamente como que en vez de democratizarla lo que hace es politizarla.